Exactamente. Bueno, repasemos algunas de las noticias del día. Bueno, está a full el mini Davos, el foro ahí en el CCK. Creo que hay una especie de muy buen humor dentro del gobierno con cómo se desarrolló, muchísimas reuniones. Da la sensación de que la idea de mostrarse ha funcionado, digamos, ¿no? Vamos a ver. El otro día hablamos con economistas y nos decían que no era una cosa inmediata, que era una cosa correcta, pero que no era que el viernes estaban contando cheques, sino que es parte de un proceso. Pero bueno, eso es una de las cosas que está pasando. Creo que termina hoy, ¿no? Mañana cierra.
Mañana cierra.
Pero bueno, fue muy intenso y fue una acción muy, muy clara en una dirección del gobierno. Eso hay que reconocerlo, más allá de que uno esté a favor en contra, es como una acción muy deliberada, ¿no?, del gobierno.
Ayer escuché una explicación de Martín Tetaz buenísima, muy clara, más o menos decía esto. Él planteaba que los CEOs y los empresarios que vienen a invertir a Argentina en realidad tienen que estar más preocupados por hablar con los políticos que con la oposición, por ejemplo, o con los políticos de otras provincias, para ver qué va a pasar en 2017. Lo explicaba en estos términos. Lo que tiene en cuenta un inversor es el costo país y el riesgo país. El costo país tiene que ver con los impuestos, entre comillas, bajo la mesa, las coimas, para poder... Para invertir tenés que...
El porcentaje extra.
Exactamente, eso es el costo país. Ahora, después está el riesgo país, que tiene que ver con el riesgo de confiscación de tus inversiones, que tiene que ver con la estabilidad política de un país. Y Argentina ha sido un país inestable en ese sentido, en relación a las reglas del juego. Entonces, que es más importante esa segunda parte, el tema del riesgo confiscatorio de tus inversiones a futuro, y eso que tiene que ver con la continuidad de este proyecto político.
Bueno, y muy en sintonía con esto, supongo que Gabriel va a estar de acuerdo conmigo, fue la intervención que hizo hoy Emilio Monzó, que se dedicó a hablar bien de la oposición.
Sí.
¿No? Me parece que va en ese sentido, claro. Y diciendo un montón de gente que podía suceder después de 8 hipotéticos años a Macri, claro, incluyendo desde gente del PRO hasta a Urtubey, sé si no mencionó a Massa, pero...
Sí, me parece que la intención es generar un clima de normalidad y institucionalidad política,
¿no? A largo plazo, no una cosa de gobierno, digamos, aunque obviamente va agua para su molino, ¿no?
Si vos sabés que hay una cosa que a mí me llamó la atención, yo estuve ayer en él.
Ah, fuiste,
sí,
interesante.
Estuve. Y me llamó mucho la atención la metodología. Muy interesante, muy contemporánea. En algunos casos era casi como unas TED, ¿no? Me tocó ver particularmente dos intervenciones que en donde la mecánica era un poco una presentación de consultores,
sí,
¿no?, de consultores más o menos top, sí, digamos, y luego el más fuerte del área en términos políticos.
Ajá,
¿no?
Claro.
Bueno, esa era la secuencia. Y después, más participación de CEOs y demás. Y la participación de los funcionarios políticos era muy metodológicamente muy contemporánea, con mucha cosa, con un acting importante, con
muy
una
preparada,
lógica de presentación muy preparada, y que iba muy, estaba muy, muy direccionada a mostrar una cara distinta.
Claro.
A los años anteriores.
Sí, sí, sí.
Era muy notable en el aire, digamos.
La necesidad de diferenciación es muy, muy evidente, ¿no?
Sí. Pero muy interesante el tema de la metodología, más allá de los de las intervenciones, que bueno, en algunos casos no puede
jugar. Y supongo
que
son varias al mismo tiempo, ¿no?
Era una cosa simultánea. Era lo de ayer, al menos, era muy impresionante.
Impactante, ¿no?
Muy impactante, sí, muy impactante.
¿Y conocías el CCK?
Sí, lo conocí.
Ah, lo conocí,
sí, sí. Es una obra maravillosa.
¿Te parece que además es como un gesto fundacional hacerlo nada menos que en el CCK?
Me parece que sí, me parece que tiene que ver, me parece que incluso algunas de las reacciones tienen que ver con eso, ¿no? En términos más...
Sí, también hay que tener en cuenta que el CCK, hubo corrupción también en la construcción del CCK, salió muchísimo más caro, varios hospitales se podían construir con invirtió en ese...
Además me parece que está, va en una buena dirección, ¿sabes en qué sentido? Eso como centro cultural es un disparate.
Claro.
Pero como centro de convenciones es extraordinario.
Claro.
Un centro de cultura es un divague.
Bueno, vamos a ver. Tener tanta gente...
Vamos a ver si la persona con la que vamos a hablar ahora está de acuerdo.
Está de acuerdo con eso.
¿No? Es una opinión bastante autorizada porque es el ministro de Cultura. Pablo Luto. Pablo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Estás en el mini Davos?
Acabo de salir porque me tocó participar del último panel. sobre la influencia global de la creatividad argentina, junto a Paloma Herrera, Daniel Burman, Felicitas Pizarro y me estoy hablando de Adolfo Cambiaso, uh-huh. Exactamente, moderado por Sergio Berenstein.
Pablo, recién Gabriel nos estuvo, Gabriel Palumbo, nos describía alguna que estuvo viendo ayer y decía que impactaba la presentación del funcionario político que tenía su cargo en cada una de las cosas, como que estaba muy preparado, como que había una intención muy deliberada de que sea una presentación contemporánea, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo creo que eso es parte del cambio que se viene dando más allá de en distintos sectores políticos, digo, y en distintas maneras de comunicar la política. Esto era una, a ver, esto que pasó en estos dos días ocurre normalmente en otras ciudades del mundo y no debería sorprenderse a nadie. Lo que pasa es que acá no pasaba.
Claro.
Y que los políticos puedan interactuar con empresarios de primer nivel o con cuadros altos de compañías globales, se supone que es algo bastante lógico. Uh-huh. Para nosotros es una rareza, pero por suerte es una rareza que empieza a dejar de serlo.
Ojalá. Pablo, te queríamos consultar por la ley de mecenazgo, un anuncio uh-huh. oficial, una reunión uh-huh. el presidente, bueno, estaba el ministro de Cultura, por supuesto, pero mucha gente de las distintas ministros de Ministerios de Cultura de las provincias y gobernadores también. ¿Nos podés contar cómo sería la ley de mecenazgo?
Bueno, en principio eso fue el resultado de muchos meses de trabajo y de estudio sobre cómo lograr una ley que permita el financiamiento de los proyectos culturales de la sociedad civil a partir de deducciones fiscales, como existe en la Ciudad de Buenos Aires, como existe en el Chaco y como existe en la provincia de Corrientes. Uh-huh. Vos sabés que tuvimos 25 proyectos de ley que fracasaron, que no llegaron a hacerse realidad, y uno que llegó a ser sancionado y fue vetado en el año 2012 en plena crisis por el presidente Duhalde.
Sí.
Y en este caso creo que nos va a ir bien porque, bueno, primero tenemos el apoyo de aquel sector que normalmente es el más reacio a aceptar deducciones fiscales, que es el Ministerio de Hacienda, el claro. que controla de algún modo el tesorero del
el que está sentado arriba de la plata.
Y la verdad es que en las conversaciones que he tenido con Alfonso Pratgá y con Pedro Lacoste, ellos lo vieron de inmediato, porque nosotros tenemos un problema con, y basta recordar lo que pasó en los últimos años, con los subsidios o las deducciones fiscales. La plata la deja de percibir el Estado y nunca llega a donde debe llegar, se queda en el camino, muchas veces en el bolsillo del empresario y no como trágicamente supimos en el vagón del tren que tenía que llegar a destino.
Sí, sí.
Y en este caso, en el caso del mecenazgo, el dinero que deduce la empresa de su impuesto a las ganancias se convierte en algo tangible, digo, en un proyecto que es monitoreado y auditado por el Estado y que tiene que reunir determinados requisitos. Y cuando uno ve la proyección que esto ha tenido con la ley Rouanet en Brasil, la que ha tenido en Chile, para no irse demasiado lejos, nosotros estamos pensando en el orden de 2.000 proyectos anuales que podrían financiarse con esta herramienta. Eso, proyectado a 4 o 5 años, realmente transforma la fisonomía cultural de la Argentina.
¿Y cómo se maneja, digamos, el hecho de qué proyectos culturales y de dónde viene el dinero para esos proyectos culturales?
Bueno, se crea una comisión, Consejo Nacional de Mecenazgo, Consejo Nacional de Desarrollo Cultural, como preferimos llamarlo nosotros, integrado por las provincias y por la nación, por supuesto que ad honorem debe funcionar, uh-huh. que tiene a su cargo, a través de comités de expertos, la evaluación de los proyectos.
Claro.
Y la evaluación de los proyectos tiene que ser de acuerdo a parámetros que son establecidos, digo, su impacto, su relevancia en términos, por ejemplo, aquellos proyectos que tengan impacto en poblaciones vulnerables socialmente, tienen una cuota de una, tienen la posibilidad de desgravar aún más que los que no lo son. Hay distintos criterios que se van tomando y que eso permite a los proyectos acceder a los fondos. Por el otro lado, también existe el control de que los fondos estos no sean desviados y que los proyectos se finalmente se concreten. El sistema, y tenemos una ventaja, que es que básicamente, te diría, la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el sistema ha estado funcionando y se ha ido perfeccionando con el correr de los años.
Funcionó, entonces. Pero tengo una pregunta más bien de ignorante. ¿Tiene, en definitiva...?
Todas son, al final. Ah, pensé que... las preguntas que uno se hace son siempre...
Pensé que todas las mías eran de ignorante.
No, las tuyas también.
Las tuyas en especial. Tuya, ¿no? Bueno, pero quiero decir, particularmente de ignorante. O sea, ¿no hay un costo fiscal? O sea, si era plata que iba a ir al Estado y va directamente a la fundación, a un proyecto cultural, ¿no termina habiendo un coste fiscal, digamos, que sería el motivo por el cual... Pero lo negaban antes, digamos.
No, bueno, pero con ese criterio, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué
no lo estoy cuestionando, quiero saber si es así.
A ver, tiene, sí, sin duda tiene un impacto fiscal, ajá, pero al mismo tiempo, vamos a suponer que una comunidad de actores, un grupo de actores, o como se dice ahora, un colectivo de actores en un pueblo o en una ciudad pequeña de una provincia, quiere... comprar o construir una sala para teatro sin finalidad de lucro, sí, ¿no? Para ellos. Ahora, si lo hacen y consiguen los fondos para hacerlo, probablemente van a dinamizar la economía de esa ciudad, van a contratar gente para que trabaje en ese teatro y esa circulación de contratos y de servicios va a activar la economía, va a haber gente que va a pagar impuestos y eso va a terminar redundando en equilibrar la cuenta de la deducción inicial. Y esto, imaginémoslo también, multiplicado por miles en todo el país.
Imagino
hay
que...
un impacto concreto de la cultura en la economía, que es, de hecho, de lo que me tocó hablar ahora en el foro de inversores, que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que medir, porque detrás de los proyectos culturales hay gente que trabaja, hay dinero que se mueve, hay capacitación y mejores salarios. Digo, es un circuito que se va retroalimentando.
No, además imagino que lo que facilita el mecenazgo es la dirección concreta, digamos, ¿no? Tal plata va directamente a un proyecto y no a un ministerio que digamos que siempre es como una especie de pozo negro, ¿no?
Porque exactamente el dinero que aporta la empresa que deduce directamente lo deposita en la cuenta del beneficiario. No es que se lo da al Estado, claro, y el Estado entonces con eso...
Sí, sí, sí.
Y esto fue lo que realmente interesó y nos dio el apoyo de el ministro de Hacienda y su equipo técnico.
Claro.
Por el otro lado, también el carácter federal del proyecto, es decir, la intervención de las provincias en las decisiones, que es un problema realmente serio en nuestro país en términos de desequilibrio de infraestructura cultural, de servicios culturales entre Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán y el resto del país.
Pablo, tengo una consulta. Dentro de la metodología de acceso a los recursos que van a tener los beneficiarios, ¿está previsto que las empresas puedan elegir qué proyectos apoyar?
Sí, claro. Totalmente, con diferencias. Por ejemplo, si eligen un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires que tiene ya una ley de mecenazgo que funciona bien y que tiene una infraestructura cultural mayor, la posibilidad de deducción es menor que si eligen, como decía antes, un proyecto con una comunidad de vulnerable en la provincia de La Rioja, donde el porcentaje de deducir puede ser sencillamente mayor, prácticamente el doble. Así que es lo mismo si es en el interior, es mayor que si es en la Ciudad de Buenos Aires.
Pablo, ¿qué tal? Adrián Corol te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Adrián?
Bien, bien, gusto escucharte. Y estaba pensando dos cosas. Por un lado, si las disciplinas que ingresan en el programa federal son similares a las que hay en el de la Ciudad de Buenos Aires, y en tal caso, en el punto 12 que dice radio, tiene posibilidades el bulo de Merlín.
Sí, bueno, el bulo de Merlín, que era la radio libre que competía con los Vergara en el favor de los adolescentes de la década del 80, ya está, ya como toda la juventud ya se terminó. Pero en cualquier caso, sí hay posibilidades para proyectos de todo tipo. De hecho, no hay, es muy difícil determinar las áreas en términos de las disciplinas, digo, hasta dónde, o sea, por ejemplo, hay proyectos de educación que podrían entrar, hay proyectos vinculados con la construcción de mientras no tengan una finalidad de lucro, y aún en el caso que tuvieran una finalidad de lucro, tienen que tener una finalidad de lucro, pero asociados con organizaciones no gubernamentales, está muy controlado qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer.
Pablo,
la verdad, hay mucha experiencia internacional en esto, y nos hemos pasado meses también trabajando mucho con las embajadas donde hay este tipo de legislaciones para entender el sistema, para ver los problemas, los puntos ciegos, para hacer realmente un proyecto de ley que sirva y que no sea frustrante después.
Pablo, en este trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, ¿pudieron ponerle un número al monto al que van a ascender las exenciones impositivas para ver después si efectivamente la revitalización de la industria cultural que ustedes están buscando va a repagar ese dejar pasar esos montos?
Sí, a ver, estamos hablando de, aspiramos a lograr 2.000 millones de pesos anuales para destinar a los proyectos culturales. Esto, de ahí viene el número de 2.000 proyectos en promedio de 1 millón de pesos cada uno. Digo que es un pueden ser más proyectos. Hay un tope que establece el proyecto en términos porcentuales, y hay un margen dentro del cual el Ministerio de Hacienda lo puede ir regulando año a año, igual que como sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no se garantiza que el impacto del mecenazgo no va a superar un determinado porcentaje de la recaudación fiscal, precisamente para que no pase, que digo, que tengamos muchos proyectos culturales, pero se nos caigan los hospitales.
Claro, está bien.
¿Y hay un cálculo de retorno de la inversión de esos proyectos culturales?
Hay una estimación, lo que pasa es que no es fácil hacerla por la diversidad de proyectos, en la diversidad de geografías, pero claramente la gente de Hacienda es muy buena haciendo esas cosas, y no nos hubiera dejado pasar el proyecto si esa cuenta no le hubiera dado bien. Pero en cualquier caso, entendemos que tiene que de algún modo va a generar, los proyectos tienen que ser lograr la sustentabilidad en el tiempo, es decir, no puede haber proyectos que, si no existe el aporte del mecenazgo, no puedan existir pasado 1, 2 o 3 años.
Muy claro, Pablo. Ahora, esto, más allá de que está todo el mundo de acuerdo, digamos, esto sigue un trámite legislativo habitual, digamos.
Así es. Sigue el trámite parlamentario, que interviene en varias comisiones, porque es no solamente la de cultura de cada una de las cámaras, sino también la de presupuesto. Pero realmente estamos recibiendo señales muy positivas del hecho de que estuvieran el otro día 7 gobernadores de distinto signo político, casi la totalidad de los secretarios de cultura, salvo uno, y muestra que hay un interés, porque además hay una necesidad en el fondo. Necesitamos financiamiento, la sociedad, no el Estado, la sociedad necesita poder financiar aquellos proyectos culturales que son relevantes para sí misma, si no necesita ese envión para poder generar más talento en el fondo.
Ahí está, muchas gracias, Pablo, realmente muy claro, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo. Ahí estaba el ministro de Cultura, Pablo Abeluto, explicando la ley de mecenazgo.